Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del Grado de Economía. Hoy vamos a ver en la tutoría, si es posible, dos temas, el capítulo 9, Estática Comparativa de la Demanda, y el 10, que trata sobre el excedente del consumidor y la curva de demanda del mercado. Bien, empezamos con el capítulo 9. En este capítulo vamos a tratar de comprender por qué la curva de demanda-precio de un bien correspondiente a un determinado consumidor, a uno solo, es decreciente. Para ello nos centraremos en el ejercicio de estática comparativa, que consiste en estudiar el efecto de la variación del precio de un bien en la cantidad demandada, cuando manteniendo constantes tanto el precio de los otros bienes como la renta del consumidor. O sea, nos vamos a fijar en la situación inicial, vamos a introducir una variación en el precio del bien, del propio bien, mantenemos lo más constante y lo que vamos a hacer es fijarnos en la situación final. No nos vamos a fijar en el camino que sigue en la dinámica de ese cambio, sino solamente en la situación inicial y final. Esto nos conducirá a definir lo que se entiende por efecto sustitución y efecto renta, provocados por la variación del precio del bien, para comprender a partir de ahí por qué la curva de demanda precio de un bien es normalmente decreciente, aunque también existe la posibilidad de que en algún caso sea creciente. Vamos a empezar el capítulo 8, ya sabéis que no entra en que no es materia de examen, por eso no hemos dado tutoría. Vamos a ver una forma alternativa de ver ese capítulo 8 que no se estudia. Aquí no vamos a estudiar las curvas de indiferencia, se verá en el año que viene, todo lo que es toda la axiomática de las preferencias del consumidor. Aquí nos vamos a centrar simplemente en las elecciones que haga el consumidor. O sea, partimos de un supuesto inicial, consideramos un solo consumidor que está provisto de un determinado nivel de renta y que elige, nos fijamos ahora en el gráfico de arriba, es la línea recta que está dibujada, es la restricción presupuestaria. Los bienes son el bien X y el bien Z. Bueno, pues este consumidor que se enfrenta con su renta determinada a unos precios determinados, elige, de acuerdo con sus preferencias, que no las conocemos, siempre una misma cesta y con esas condiciones, y gasta toda su renta. O sea, se sitúa en ese punto E y eso implica que consume X1 unidades de X y Z1 unidades de Z, dadas los precios y la renta. Cuando el consumidor hace esto, que teniendo distintas posibilidades elige una cesta concreta, la cesta X1, Z1, está revelando, se dice, está revelando directamente que prefiere esta cesta a todas las demás cestas que ha podido elegir y no ha elegido. Pues una cesta que ha podido elegir es la cesta H. La cesta G es una cesta que no podía elegir en principio. Está fuera del conjunto presupuestario. Pero cualquier otra cesta situada sobre la recta presupuestaria también gastaría toda su renta y, sin embargo, el consumidor no las ha elegido. Entonces nos ha revelado directamente que prefiere esa cesta E a cualquier otra cesta. Supongamos ahora que se alteran los precios de los bienes, tanto del bien 1 como del 2, y el nivel de renta del consumidor, o sea, tanto el nivel del bien X como el bien Z y el nivel de renta del consumidor. La recta esta, supongamos que pivota sobre ese punto y es ahora la recta presupuestaria azul. Entonces, en este punto, o sea, con esta nueva recta presupuestaria que implica una relación de precios diferente y una renta también diferente, ahora el consumidor puede elegir la cesta A porque va a estar su renta. También tiene disponible ahora la cesta H gastando toda su renta y ahora tiene también disponible, que antes no la tenía, la cesta G. Si este consumidor es coherente, no va a elegir la cesta H, aunque gaste ahora toda su renta, porque podía haberla elegido en el gráfico de arriba y no la ha hecho. Entre la cesta E y la H, el consumidor en el gráfico de arriba ha preferido la E. Aunque cambien ahora los precios y la renta y sean igualmente accesibles la cesta E y la cesta H y se gaste la renta en los dos, el consumidor, si es coherente, seguirá, si solo nos fijamos en la cesta E y la cesta H, seguirá eligiendo la cesta E, porque ya la había elegido antes de la variación de precios. Sin embargo, de una forma coherente, sí que podría cambiar la elección y elegir la cesta G en lugar de la cesta E, de la cesta E, porque antes la cesta G no podía elegirla. Entonces, ahora que es accesible, puede ser que sea más preferida que la cesta E. Bien. Vamos a considerar ahora, ya hemos visto lo que es la preferencia revelada, Vamos a ver ahora el efecto total de la variación en el precio de un bien, de uno de los bienes. Bien, manteniendo constantes ahora el precio del otro bien y la renta del consumidor. En estas circunstancias, aquí lo que tenemos dibujado, como tenemos un gráfico que tenemos la cantidad del bien J, del bien X en abscisas y el precio en ordenadas, tenemos aquí dibujada una curva de demanda, Entonces, en estas circunstancias, la variación de la cantidad demandada como consecuencia de la variación del precio de este bien, del bien X, recibe el nombre de efecto total de la variación del precio del bien de que se trata. Esta es la expresión que tenemos aquí, la variación de la cantidad demandada con relación a la variación del precio del propio bien es negativa. Eso significa que cuando baja el precio del bien, el consumidor incrementa el consumo de ese bien. Esto sucede cuando estamos considerando lo que se llaman bienes ordinarios o corrientes. Y en ellos la curva de demanda-precio es siempre decreciente, tiene pendiente negativa. Se cumple que la derivada de la cantidad con respecto al precio es menor que cero. En este caso, que es el caso normal, se dice que el efecto total, en el caso de los bienes ordinarios, es negativo. El efecto total, nos estamos refiriendo al decir que es negativo, que nos estamos refiriendo a que aumentos en el precio producen disminución de la cantidad. La relación es negativa, va en el sentido contrario. Un aumento en el precio del bien da lugar a una disminución de la cantidad demandada. Es decir, la variación del precio del bien da lugar a una variación en sentido contrario de la cantidad demandada. Y eso se manifiesta o se materializa en el signo negativo de esa derivada. Consideremos ahora, por ejemplo, una disminución del precio del bien que afecta a la cantidad demandada de este último de dos formas. Hemos visto el efecto total. Entonces, veamos. No, esperamos así un poco. Hemos visto en esta pantalla lo que es el efecto total, variación del precio, variación de la cantidad demandada. Pero podemos considerar que esa disminución en el precio afecta a la cantidad demandada de dos formas. Una, aumentando la capacidad adquisitiva del consumidor. Es decir, puesto que ese bien es más barato, tiene ahora más renta disponible que puede utilizar para comprar. Ese incremento de la renta monetaria o nominal del consumidor, la renta monetaria permanece constante, porque eso no ha variado, pero al bajar el precio tenemos una variación en la capacidad adquisitiva del consumidor, en la renta real del consumidor, porque puede comprar más bien con la misma renta nominal. Y esto afecta a la cantidad demandada del bien. Y esto es lo que se conoce como efecto renta, dentro de ese efecto total. Dentro del efecto total hay una parte que es la que corresponde a ese efecto renta y hay otra parte que es lo que se llama efecto sustitución y que afecta al consumidor de la siguiente forma. Al bajar el precio del bien, está dispuesto a comprar menos cantidad de otros bienes sustitutivos del que estamos considerando, puesto que si ahora el bien que estamos considerando es más barato, el consumidor estará dispuesto a comprar más de ese bien y menos de bienes sustitutivos al bien que estamos considerando. Y esto es lo que se llama efecto sustitución. O sea, ese efecto total que habíamos visto en el gráfico con la curva de demanda, lo podemos descomponer en dos efectos que se suman. El efecto renta y el efecto sustitución. Vamos a analizar un poco en detalle cómo son esos efectos. Vamos a empezar con el efecto sustitución. A ver, ¿qué parece? Sí. Bien, partimos de una situación inicial, que es la del gráfico de la izquierda, en la que tenemos dos bienes, X y Z, esa es la línea recta, es la recta presupuestaria, y tenemos unos bienes, unos precios determinados, PX super 1, PX Z super 2. En este caso, con la renta que tenga y con esos precios, el consumidor elige la cesta E, que sería esta de aquí. Esta sería la ecuación de la recta presupuestaria correspondiente a esa situación. De forma que ahí está gastando toda su renta. Supongamos ahora que aumenta el precio del bien X. El precio es, en la nueva situación, es mayor que en la inicial, que es el gráfico de la derecha. Sabemos que cuando se incrementa el precio del bien X, del que está en las fichas, la renta va a pivotar sobre el eje de ordenadas y se va a volver un poco más vertical. Se va a inclinar hacia adentro, se va a desplazar un poco hacia adentro pivotando sobre el eje de ordenadas. La renta nominal, si os fijáis, no ha variado. Aquí teníamos que era I sub 1 y aquí sigue siendo I sub 1. Pero se tiene que cumplir que PX, o sea, la cantidad demandada inicialmente, X sub 1, multiplicado por el precio del bien modificado ya más el precio del bien Z multiplicado por la cantidad va a ser ahora mayor que la situación inicial. O sea, el punto E ahora requiere una renta mayor, una renta nominal. Por eso se nos queda fuera de nuestro nuevo conjunto presupuestario, porque ahora esa misma cesta que en el caso anterior requiere una mayor renta, porque ha habido uno de los términos de la ecuación que se ha modificado, que es el precio del bien X, y ha aumentado, con lo cual nota un resultado de que la renta tiene que ser mayor que la inicial. Si nosotros queremos ahora que el consumidor mantenga su capacidad adquisitiva, eso significaría que pudiera seguir comprando esa cesta E, que con el incremento del precio ya no puede comprar. Es decir, aquí tenemos la recta presupuestaria inicial y aquí tenemos la recta presupuestaria final. Entonces, lo que queremos es que tenga la misma renta real que tenía al principio. Entonces, para ello, para que tenga esa misma renta real y pueda seguir comprando la cesta inicial, tenemos que compensar al consumidor con un incremento, tendríamos que desplazar la recta presupuestaria hacia afuera, con un incremento de la renta nominal, que eso es lo que desplazaría la recta presupuestaria, hasta que sea accesible la cesta E. ¿Y cuál es esa variación de la renta o cuál es la cantidad que tendríamos que darle al consumidor para que pueda comprar la cesta E? Pues bueno, esa variación de la renta tiene que ser igual a la renta nominal una vez que se ha subido el precio, menos la renta inicial. Si sustituimos I sub 2 e I sub 1 por la expresión de la recta presupuestaria, en cada caso, y operamos, al final nos va a quedar que la variación de, o sea, que la variación de la renta necesaria para poder adquirir la cesta inicial a los precios finales es igual a la diferencia entre los precios inicial y final multiplicados por la cantidad inicial del bien que estamos considerando. ¿De acuerdo? La variación del precio multiplicado por la cantidad del bien. Este gráfico no es el mismo que tenéis en el libro, porque aquí yo he trabajado con un incremento en el precio y en el libro está con un descenso en el precio. Vamos, el resultado es, o lo que hay que entender es lo mismo, ¿no? En casos inversos, pero lo mismo. En consecuencia, si se altera el precio de un bien manteniendo constante el precio de los restantes bienes y compensamos al consumidor con una variación de su nivel de renta nominal para que mantenga su capacidad adquisitiva, es decir, su renta real, inicial, no nominal, sino real, la variación de la cantidad demandada de ese bien por el consumidor tendrá siempre signo opuesto a la variación del precio del bien. Esto significa que si el precio del bien ha aumentado, nosotros le tenemos que incrementar renta al consumidor, ¿eh? Por eso se dice que el efecto sustitución es normalmente negativo, o más correctamente, se dice que es no positivo, porque esta expresión podría ser igual a cero, ¿eh? Entonces, normalmente es menor que cero, es negativa, pero puede ser igual a cero, con lo cual es más correcto decir que es no positivo. Con lo cual, en una pregunta de examen, si preguntaran qué tipo de signo tiene el efecto sustitución y tuviéramos opción negativa y opción no positiva, deberíamos elegir no positivo porque es una respuesta más correcta. Esta expresión lo que nos indica es que el signo de la variación de la cantidad demandada del bien X al variar el precio, pero manteniendo constante la renta real o capacidad adquisitiva del consumidor. Vamos a ver ahora, en la siguiente pantalla, lo que sería el efecto renta. Si partimos de una situación inicial, el consumidor elige una cesta tal, esto lo hemos visto. Esto es la variación del precio del bien. Bueno, este es un resumen, aquí tenéis un resumen de lo que hemos visto. Si la variación del precio del bien es positiva, entonces la variación de la renta es positiva. La variación compensada en la renta nominal, que es multiplicar la cantidad por la variación del precio, es positiva. Y la variación de la renta real es negativa, ¿vale? Porque disminuimos la cantidad. Está negativa. Si la variación del precio es negativa, entonces la variación de la renta compensada es negativa y la variación de la renta real es positiva. Vamos a pasar ahora ya a lo que es el efecto renta. Consideramos el mismo caso que el ejemplo anterior, que el consumidor se enfrenta a una situación inicial con los precios P1, PX1, PZ1 y elige la cesta E, que era la misma gastando toda su renta. Supongamos ahora que aumenta el precio del bien X y se mantiene constante la renta monetaria del consumidor y el precio del otro bien, ¿vale? Hemos bajado en este caso el precio, o sea, hemos subido el precio del bien, aumentamos el precio del bien X. En esta situación, la variación de la renta monetaria que debe producirse para mantener constante la capacidad adquisitiva del consumidor, hemos visto que da igual a la variación en el precio multiplicada por la variación en la cantidad. Esta variación de la renta, para mantener constante la capacidad adquisitiva del consumidor cuando varía el precio del bien, se denomina variación compensada de la renta o variación compensatoria de la renta. Pues estamos compensando al consumidor con una variación de su nivel de renta, aumentándola o disminuyéndola para que mantenga constante su capacidad adquisitiva, es decir, para que pueda seguir comprando la cesta inicial gastando toda su renta a los precios finales, a los nuevos precios. Si consideramos ahora una variación infinitesimal del precio del bien, la variación compensada de la renta tiene el mismo signo. La variación compensada de la renta tiene el mismo signo que la variación del precio del bien. Es decir, si la variación del precio del bien es mayor que cero, entonces la variación de la renta compensada es mayor que cero también. Y la variación de la renta real es igual en valor absoluto, pero de signo contrario a la variación compensada de la renta. ¿Cuál será la variación de la cantidad demandada respecto al nivel de renta? Pues es lo que tenemos aquí. Esa sería la variación debida al efecto renta. Para ello tendríamos que multiplicar la variación de la renta real del consumidor, que sería esta, por la derivada que establece la forma en que se comporta la cantidad demandada con respecto al nivel de renta. Es todo esto de aquí que tenemos aquí. Esto sería la derivada. Esto de aquí sería la variación de la renta real del consumidor y esto sería multiplicado por este término de aquí, que sería la derivada que nos dice cómo varía la cantidad demandada con respecto a la variación de la renta, que esto es precisamente la pendiente de la curva demanda-renta del bien, este último término. Esta expresión se interpreta diciendo que el signo de la variación de la cantidad demandada del bien debida exclusivamente al efecto renta, ahora estamos hablando del efecto renta, depende en último término del signo de la variación del precio del bien. O sea, sería este término de aquí, ¿vale? Y del signo de esta derivada. Es decir, de cómo se comporta la curva de demanda-renta del bien al variar la renta del consumidor en general. Es decir, si el bien es normal, sería este caso, si el bien es normal, la variación de la cantidad demandada ante variaciones de la renta es positiva. Aumentos de renta producen aumentos de la cantidad demandada. Entonces, en este caso, si el bien es normal, entonces, si la variación del precio es menor que cero, es negativa, al ser un bien normal, entonces la variación, entonces la cantidad demandada del bien debida al efecto renta varía en el mismo sentido que la renta del consumidor, ¿vale? Si la renta se ha incrementado, la cantidad demandada varía en ese mismo sentido. Y si el bien es inferior, porque la derivada de la cantidad con respecto al efecto renta es negativa, entonces, si se cumple esto, entonces la cantidad demandada del bien varía en sentido contrario, signo negativo, que la renta del consumidor. Para que los razonamientos que se han expuesto sean independientes del signo de la variación del precio, que sea un aumento, que sea una disminución del precio, podemos reescribir esta primera ecuación de esta forma que tenemos aquí. Entonces decimos que el efecto renta es negativo para los bienes normales y positivo para los bienes inferiores. ¿Por qué? Aquí tenemos, esto sería lo que es el efecto renta y el signo de la expresión de la derecha. Tener en cuenta que aquí hay un signo menos, ¿vale? Entonces, va a depender de el signo que tenga esta derivada. Si esta derivada, que es la variación de la cantidad demandada ante variación de la renta, es positiva porque es un bien normal, entonces el signo total del efecto renta va a ser negativo. Y va a ser positivo cuando esta derivada tenga signo negativo por ser un bien inferior, porque será signo negativo multiplicado por el signo negativo delante de la X, nos va a quedar un efecto renta positivo. Vamos a continuar. Bueno, pues entonces ahora tenemos aquí ya el efecto total. Esto puede resultar un poco lioso al principio, pero bueno. Tenéis que tener muy claro que el efecto total es negativo, la variación del precio del propio bien. El efecto sustitución es no positivo. Y el efecto renta puede ser, si el efecto, o sea, si se trata de bienes normales, el efecto renta es negativo. Y si se trata de bienes inferiores, el efecto renta es positivo. Con lo cual ahora aquí, en esta expresión, vamos a tener que conjugar las variaciones positiva-negativa en función de lo que sean los bienes. O sea, se nos pueden dar varios casos. El efecto sustitución es siempre no positivo, pero el efecto renta, normalmente negativo, pero decimos no positivo, y el efecto renta puede ser positivo o negativo. Entonces, el signo del efecto total va a depender de la importancia que tenga uno con el efecto sustitución con relación al efecto renta. Si tiene signo contrario, si se compensan o no. Bueno, esta descomposición en efecto sustitución y en efecto renta es totalmente analítica. No sucede, digamos, en la realidad de los bienes. Es un análisis que se hace de lo que suponemos que está sucediendo entre medio. Bien, el efecto total es igual a la suma del efecto sustitución más el efecto renta. Este efecto sustitución es siempre menor o igual que cero. Siempre no negativo. No positivo, perdón. Y el efecto renta, lo tenemos aquí, va a depender su signo. Si es para bienes normales, va a ser negativo. Y con lo cual se sumará a ese efecto sustitución. Y para bienes inferiores va a ser positivo, con lo cual irá en contra del signo negativo del efecto sustitución. Por lo tanto, la curva de demanda-precio siempre es decreciente porque el efecto sustitución es negativo, a los efectos negativo, y el efecto renta para un bien normal siempre es negativo también, con lo cual se están sumando dos efectos negativos. En el caso de, solamente en el caso de que los bienes inferiores que tienen el efecto renta positivo sea suficiente para compensar el efecto sustitución, nos encontraríamos ante una curva de demanda dependiente positiva. Este tipo de bienes inferiores que tienen curva de demanda positiva se llaman bienes Hiper. Vamos a ver ahora un gráfico con todo lo que hemos estado hablando. Partimos de una recta presupuestaria inicial, que es la azul. En esta situación, el consumidor elige la cesta E. Supongamos ahora que ha disminuido el precio, ¿eh? Ahora estamos cambiando la situación. El precio del bien X es menor que el inicial. La nueva recta presupuestaria es la roja. Y en esta situación, el consumidor elige la cesta H. La variación entre la cantidad consumida en la cesta E y la cantidad consumida en la cesta H sería el efecto total de la variación del precio. Y ese efecto, lo que hemos hecho es descomponerlo en dos partes. Una, que sería, si suponemos que al variar el precio, en este caso disminuyendo el precio, para que pudiera comprar la cesta inicial, en este caso le hemos tenido que quitar renta al consumidor hasta que pasara también por la cesta E, de forma que pudiera comprar la cesta inicial a los precios finales. Si suponemos que en esa situación, con esa recta presupuestaria gris intermedia, el consumidor, en ese caso, ha elegido la cesta G, la diferencia entre el punto G y el punto E sería el efecto sustitución, y la diferencia entre H y G sería el efecto renta. En este caso, como veis, el precio ha disminuido, la cantidad demandada funciona en sentido contrario, se incrementa, y el efecto renta también se incrementa, es positivo también, ¿eh? Porque es un bien normal. Bien, pues con esto hemos acabado este tema. A continuación tenéis, bueno, un resumen de lo que hemos visto y una serie de ejercicios de examen, preguntas de examen sobre este tema, que quizá os ayuden más a aclarar todas estas cuestiones, porque en teoría son un poco más complicadas, pero intentando con el libro de texto y con las respuestas que las tenéis al final, las que no veis, por ejemplo, lo que os comentaba, una pregunta de examen que diga, el efecto sustitución es siempre, en este caso, hemos dicho antes que era, pues, que era negativo, pero hemos dicho, más precisamente es no positivo porque también puede ser cero. Con lo cual, en esta situación, cuando aparezcan los dos, siempre deberíamos elegir no positivo, porque siempre es no positivo. Y no siempre es negativo, porque si es cero, no es negativo, ¿eh? O sea, ojo con ese tipo de pregunta. Bueno, con esto hemos acabado la lección 9. Vamos a ver el tema 10. Las respuestas de eso lo tenéis también al final, en la última página. Bien. Vamos a hablar aquí del excedente del consumidor y la curva de demanda de mercado. Partimos de una curva de demanda individual y vamos a ver los conceptos de precio de reserva y excedente del consumidor. Que este concepto, el de excedente, se utilizará frecuentemente para evaluar la eficiencia de la asignación de recursos y aparecerá tanto aquí en microeconomía como en macroeconomía, y afectará pues cuando hablemos de monopolios y veremos cómo si se reduce, si se aumentan los excedentes, cuando se aplican impuestos en macroeconomía también. Vamos a empezar partiendo de una demanda, una curva de demanda individual de un bien discreto. Partimos de una curva inversa de demanda-precio, que como sabemos nos indica el precio que el consumidor está dispuesto a pagar cuando adquiere en el mercado una determinada cantidad del bien X y que realmente tiene que pagar si quiere adquirir esa cantidad del bien. Aquí tendríamos en el ejemplo este, coches en el eje de artillas, la cantidad y el precio. Si quiere adquirir un coche, la cantidad que estaría dispuesto a pagar el consumidor serían 60.000 euros, por ese primer coche. Suponemos que el bien es discreto, o sea, no tenemos la tradicional curva continua, sino tenemos estos escalones. ¿Cómo interpretamos esta curva? Pues bueno, si el precio es de 60.000 euros, este sería el precio máximo que está dispuesto a pagar por un automóvil el consumidor. Y podemos interpretar que al consumidor le es indiferente adquirir el automóvil o no adquirirlo a ese precio, porque ese es el precio máximo que está dispuesto a pagar. O sea, si hubiera un precio inferior, lo compraría, pero a este precio le puede resultar indiferente comprarlo o no comprarlo, porque es el precio máximo. El precio que está dispuesto a pagar como máximo, en este caso 60.000 euros, es lo que se llama precio de reserva. Así, el precio de reserva por adquirir la segunda unidad es de 40.000 euros. Y de la tercera unidad, el precio de reserva es de 20.000 euros, que es la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por una determinada cantidad de coche. Hay que tener en cuenta que si el consumidor compra los coches, solo los comprará si tiene que pagar entre ellos entre 20.000 y 40.000 euros. Y que en cualquier caso esto no significa que vaya a pagar por el primero 60.000 y por el segundo 40.000, sino que si comprase dos pagaría 40.000 por cada uno. El precio de reserva es la cantidad máxima que está dispuesto a pagar por esa unidad, por la primera 60.000, por la segunda unidad 40.000. Pero si comprara dos, no pagaría 60.000 de la primera y 40.000 de la segunda, sino que pagaría 40.000 de las dos, de cada una de ellas. Esa curva inversa de demanda, pues, lo que nos indica es que cuando el consumidor adquiere una determinada cantidad del bien, por ejemplo, dos, está interesado en pagar como máximo por cada unidad lo que está dispuesto a pagar por esta última unidad del bien, o sea, 40.000 euros, que es el precio de reserva de la última unidad. Ahora vamos a ver lo que sería el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo, o sea, el precio de reserva, y lo que realmente paga por adquirir ese bien. O sea, supongamos que compramos una sola unidad, el precio de reserva era 60.000 y que lo compra a 50.000 euros esa primera unidad. El excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad máxima que está dispuesto a pagar, su precio de reserva, 60.000, y lo que realmente ha pagado, que son 50.000. O sea, en ese caso, el excedente sería de 50.000, perdón, de 10.000 euros, 60.000 menos 50.000. Ese sería el excedente. Entonces, el excedente, en el caso de que solo sea un bien, en el que si son más bienes, el excedente es la suma de los precios de reserva de cada, perdón, la diferencia entre la suma en los diferentes precios de reserva, o sea, si ahora consideramos que compra dos unidades, el excedente sería la diferencia entre la suma de los excedentes de cada una de las unidades, 60.000 y 40.000, y lo que realmente pague por adquirir las dos unidades, que son 30.000 de cada una, en este caso. Con lo cual, el excedente, si el precio del automóvil es de 30.000, comprará dos unidades a 30.000, y el excedente del consumidor será 30.000 más 10.000 de aquí, serán en total 40.000. Si hubiéramos sumado los excedentes de la primera unidad, 60.000, o sea, perdón, el excedente no, el precio de reserva de la primera unidad más el precio de reserva de la segunda unidad, que son 40.000. son 100.000. Menos lo que realmente paga de dos unidades a 30.000 euros, que son 60.000. Con lo cual, la diferencia son 40.000. También la podemos ver 40.000. También lo podemos ver en el gráfico. 60.000 menos 30.000, 40.000 menos 30.000. O sea, haciéndolo viendo el excedente que hay en cada unidad, o bien haciéndolo en total. El excedente del consumidor, pues, puede considerarse como una medida en términos monetarios del bienestar del consumidor, pues puede interpretarse como el beneficio que obtiene o le reporta el demandar una cantidad determinada del bien al mercado, que es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. O sea, él hubiera estado dispuesto a pagar por la primera unidad 60.000 y por la segunda, como máximo, 40.000. Y sin embargo, solo ha pagado 60.000. Esa diferencia de los 40.000 euros del excedente es lo que consideramos en términos monetarios bienestar del consumidor. Podemos estudiar ahora la alteración del conjunto presupuestario del consumidor al disminuir el precio del bien X. Solamente el precio. Mantenemos la renta constante y el precio del otro bien. Con lo cual, el precio inicial, que sería Px super 0, es mayor que el precio final Px super 1. La recta presupuestaria, como ya sabemos, va a pivotar sobre el eje de ordenada y se va a hacer más horizontal. ¿Qué es lo que está sucediendo? El conjunto presupuestario que da A se nos está ampliando en el área B. Consecuencia de esto es que el consumidor puede comprar ahora cestas que antes no podía y que contienen por lo menos una cantidad mayor de al menos uno de los bienes. Son las cestas que están contenidas en el triángulo B. Se produce una mejora en la renta real o la capacidad adquisitiva, porque podemos comprar, si os acordáis cuando hablábamos de la recta presupuestaria, esta expresión de aquí le llamamos la renta real, el poder de compra que tiene el consumidor. Al haber bajado el precio, se nos ha incrementado esa renta real. La renta nominal no se ha incrementado, porque la manteníamos constante. Pero la renta real, la capacidad adquisitiva del consumidor, sí. Por eso también estamos mejorando el nivel de bienestar o el nivel de utilidad, se llama también, del consumidor. Porque este, y esto también se verá más detenidamente el año que viene, pero el consumidor siempre prefiere consumir una mayor cantidad de uno de los bienes y no menor del otro, si hay dos bienes. O sea, considera siempre mejor en una situación, entre dos situaciones, aquella en la que consuma más de un bien y no menos del otro. Con lo cual, cualquier situación que nos situemos en el triángulo B, por lo menos estamos consumiendo más de por lo menos uno de los bienes. Con lo cual, el consumidor está ganando en bienestar. Vamos a ver ahora el caso, la variación del excedente del consumidor en el caso de un bien perfectamente divisible. Con lo cual tendríamos una curva de demanda. Esto es curva de demanda, no es recta presupuestaria, porque tenemos el precio en ordenadas y el bien en abscisas. Partimos de una situación. A ver. Partimos de la situación inicial en la que el precio es P sub 1. ¿Vale? Entonces, cuando el precio es P sub 1, el excedente del consumidor está formado por este triángulo, con la curva de demanda, el precio del bien y el eje de ordenada. ¿Vale? Eso sería el excedente, porque ahí estarían reflejados los precios que estaría dispuesto a pagar el consumidor por cada una de las sucesivas unidades que fuera adquiriendo, la diferencia entre ese precio y el que realmente va a pagar por todas las unidades, que es el P sub 1. Lo que efectivamente paga el consumidor es el rectángulo B. Vamos a limpiar un poco. Entonces, tenemos por un lado el excedente del consumidor en esta situación, que es el triángulo A, y lo que realmente paga el consumidor, que es el rectángulo B, que es multiplicar la cantidad demandada por el precio que existe en ese momento. Consideremos ahora una variación del precio del consumidor que disminuye y veremos cómo va a afectar al consumidor. Partimos de la situación inicial, que P1 era el precio inicial, el excedente en este caso es C, lo que había pagado el consumidor era este rectángulo de aquí, digamos el A, incluyendo la parte de abajo que no está coloreada, y la cantidad demandada sería X1. Bien, sobre esta situación lo que hacemos ahora es descender, que descienda el precio del bien 2. Del bien X. Entonces vamos a ver qué sucede con los excedentes. Con este nuevo precio, que es este de aquí, la cantidad demandada ahora va a ser X2. El gasto del consumidor va a ser este rectángulo de aquí, multiplicando P2 por X1. ¿Vale? ¿Qué ha sucedido con el excedente del consumidor? El excedente del consumidor inicialmente era C, el triángulo C. Con lo cual, sería este triángulo de aquí. Una vez que ha descendido el precio, como tenemos que restarlo sobre el precio de mercado, el excedente del consumidor se nos ha incrementado y se añaden esa parte del rectángulo A y el triángulo B. Por lo cual, vemos el área A, que sería, que es lo que paga el consumidor de menos por las X1 unidades iniciales. O sea, las unidades que compraba inicialmente, ahora las compra a un precio menor. Entonces, ese producto, la cantidad demandada por la diferencia del precio, es una mejora del excedente del consumidor. Y por otro lado, el triángulo B es igual a la diferencia entre las que compra actualmente y las que compraba en inicio, multiplicado también por la variación en el precio. Por tanto, el excedente del consumidor, lo que es el excedente sería el área de ese triángulo, con lo cual sería dividido por 2, porque ahí lo que estamos diciendo es serían los precios de reserva de las unidades X1 a X2. Entonces, el excedente del consumidor aumenta por 2 motivos. En primer lugar, porque el consumidor paga menos por las unidades iniciales. Y el consumidor puede adquirir ahora nuevas unidades a ese mismo precio y el excedente tiene ese triángulo porque el precio de reserva de cada unidad adicional va disminuyendo hasta encontrarse con el precio de mercado. Entonces, el excedente, al variar el precio del bien, al disminuir el precio del bien, se nos ha incrementado en las áreas A y B. Vamos a hablar ahora de lo que es la curva de demanda de mercado. Bien. Supongamos que hay un cierto número de consumidores que tienen todos ellos la misma curva de demanda, que sería esta de aquí. 5 menos 0,5P. La pendiente de la curva de demanda de cada uno de estos consumidores es negativa. Tiene pendiente negativa. ¿Qué pasa si obtenemos la curva de demanda de mercado de, en este caso, todos los consumidores tienen la misma curva de demanda? Pues sería el sumatorio de las cantidades, la suma horizontal de todas las demandas, con lo cual sería multiplicar por n, puesto si hay n consumidores, la curva de demanda de mercado sería x igual a 5n menos 0,5n por el precio. Si de ahí despejamos el precio, tenemos esta expresión. 10 menos n partido, menos 2 partido por n multiplicado por x. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que cuanto mayor sea el número de consumidores, mayor va a ser el denominador. Con lo cual, ese término se va a hacer cero al final. Si consideramos un número infinito de consumidores, el segundo término, esta expresión, menos 2n partido por x, se haría cero en el límite. Con lo cual, nos quedaría que la curva de demanda sería p igual a 10, cuando n fuera igual a infinito. ¿Y eso qué significaría? Que la curva de demanda de mercado sería una línea horizontal a la altura de 10, que es el precio de mercado. Si os fijáis en este caso, partiendo de curvas de demanda precio individuales dependiente negativa, si en este caso en que todas ellas son iguales, la curva de demanda de mercado para infinitos miembros de ese mercado es una línea horizontal. Esto no es lo habitual, porque nosotros hemos estado diciendo que la curva de demanda de mercado también tenía pendiente negativa. Pero vamos a ver de dónde surge esa pendiente negativa. Supongamos ahora que la curva de demanda de cada consumidor no es la misma. Y vamos a suponer aquí simplemente que hay tres consumidores. El consumidor 1 tiene esta curva de demanda, 15 menos P. Eso implica que esa curva está definida para precios entre 0 y 15. El segundo consumidor tiene esta curva de demanda, 10 menos P. Y esa curva, la del segundo consumidor, está definida para precios entre 0 y 10. Y el tercer consumidor tiene la curva de demanda, 5 menos P, que está definida para precios entre 0 y 5. Bien. Las tres curvas de demanda de cada consumidor tienen pendiente negativa. Como ahora ya no están definidas las tres en el mismo rango, yo a la hora de sumarlo tengo que tener en cuenta el rango en el que están definidas estas funciones de demanda. Con lo cual, para precios entre 10 y 15 unidades, solo me afecta la curva de demanda del consumidor 1, con lo cual la curva de demanda del mercado sería esta, x igual a 15 menos p. Entre 5 y 10 unidades de precio, la curva de demanda afecta a dos curvas de demanda de los consumidores, y yo la sumaría. Tendría 10, 15 y 10, 25, menos p más menos p menos 2p. Entonces, entre 5 y 10, la curva de demanda del mercado es x igual a 25 menos 2p. Y de 0 a 5 hay que sumar ya las tres curvas de demanda y sería esta. Con lo cual yo tengo en el primer tramo, de 10 a 15, esta curva de demanda del mercado que es 15 menos p, que coincide con la del consumidor 1. Entre 5 y 10, entre el precio 5 y el precio 10, la curva de demanda del mercado es 25 menos 2p, que es la suma del consumidor 1 y del consumidor 2. Y la curva de demanda del mercado cuando el precio es entre 0 y 5 es 30 menos 3p, y aquí ya estamos sumando las tres curvas de demanda de los consumidores. Bien, entonces ya podemos, como veis aquí, partiendo también de curvas de demanda precio de cada consumidor dependiente negativa, llegamos también a curvas de demanda de mercado también dependiente negativa y no horizontales como nos había pasado en el caso anterior. Entonces, la curva de demanda de mercado puede interpretarse como el lugar geométrico de los precios de reserva de todos los consumidores cuando su número es muy elevado, que demandan el bien que se trate. Es decir, el lugar geométrico del precio máximo que están dispuestos a pagar cada uno de los consumidores por la primera unidad suficientemente pequeña del bien cuando se trata de un bien perfectamente divisible. Bueno, y con esto hemos acabado también ya el tema 10. Nos quedaría el tema 11 para acabar todo lo que sería la teoría de la demanda. Ya se está anunciando la PEC, en los foros del curso. Estar atentos para ver la fecha. Hay un curso, o sea, un ejercicio de prueba que creo que ya está operativo para que practiquéis un poco con el funcionamiento de la página cuando se hace la PEC. Porque cuando se hace la PEC hay una oportunidad y nada más, ¿no? Entonces es interesante que lo practiquéis antes. Yo recomiendo que cuando llegue el momento de hacer la PEC, la hagáis. Espero que dentro de 15 días no esté hecha todavía y podamos ver ya el último capítulo de la demanda y así tener visto todo completo hasta la primera vez. Muchas gracias por vuestra asistencia y mañana colgaré la grabación en el foro de Galatea. Hasta el próximo día dentro de 2 semanas. Gracias.